XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración del espacio en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 904 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 30 de marzo del año 2021. En este programa comentaremos y vamos a tratar de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de acompañarnos nuevamente en un programa más de Obsesión por el Cielo. Como siempre, un saludo a nuestros operadores en el cuarto de control de Radio UDEM que programan la transmisión de este programa como todos los martes de 7 a 8 en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Y me refiero desde luego a Sergio Becerra, Vicente Magallanes y a Asgard Banda. Los extrañamos, esperamos pronto verlos en vivo. Y pues sí, Pedro, este tema es son temas interesantes, como cada semana, y como cada semana pues son sorpresas, ¿no? Creo que va a estar bueno el programa.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar también programas anteriores de Obsesión por el Cielo, pueden visitar nuestra página de internet que se llama obsesionporelcielo.net, Obsesión por el Cielo todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. Ahí van a encontrar las ligas a cada programa que se almacena en formato de podcast y lo distribuimos gratis a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast que es Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este proyecto fue auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos en ellas. Uno para cada estación del año. Y bien, las noticias que vamos a ver esta semana, obligatorio hablar acerca de el hoyo negro supermasivo en la galaxia de M87, que se le midió un campo magnético. Básicamente vamos a explicar cómo lo hicieron y cuál es la relevancia de ese nuevo descubrimiento. Y también vamos a hablar acerca de tormentas solares. En particular, salió información de que hubo una tormenta solar muy intensa históricamente en 1582. Entonces vamos a aprovechar eso para hablar de las tormentas solares y cómo nos pueden dañar aquí en la Tierra esos cataclismos del sistema solar, sobre todo en nuestra tecnología moderna. Pero, como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es coanfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos va a platicar sobre los eventos astronómicos más vistosos que se podrán observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni, por favor.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros, esto es, del 30 de marzo al 6 de abril del 2021. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana es posible que algunos de ustedes puedan salir al campo y disfrutar el cielo entre las 8 y 9 de la noche, horario en el que podremos observar el brazo exterior de la Vía Láctea cruzando el triángulo de invierno formado por las estrellas Sirius, Procyon y Betelgeuse. Sirius, la estrella más brillante del cielo nocturno y la principal en la constelación del Can Mayor, Procyon, la más destacada en la constelación del Can Menor, y Betelgeuse, la estrella supergigante roja que marca el hombro del gran cazador Orión, una de las constelaciones más fáciles de reconocer por las tres estrellas que dibujan su cinturón y constelación de la que ya nos estamos despidiendo a medida que la Tierra rodea al Sol. Además de Betelgeuse, otro par de astros enrojecidos destacan sobre el oeste, más cerca del horizonte. Uno es Aldebarán, la estrella gigante roja que señala uno de los fieros ojos del toro celeste, y Marte, que poco a poco palidece, ya tan lejos que difícilmente veremos detalle aún con el mayor aumento de nuestro telescopio. Está a más de 260 millones de kilómetros. Ya en 2022 esperamos tener nuevamente un encuentro favorable con el planeta hermano. Ahora bien, son de los que se levantan temprano, entonces cualquier madrugada de esta semana, desde las 4 y media de la mañana, tendremos a los dos planetas más grandes del sistema solar sobre el horizonte sureste: Saturno, el planeta de los anillos, y Júpiter, el planeta más masivo del sistema solar. Entre los dos tienen una multitud de satélites naturales, cuando menos 160 lunitas, pero nuestros telescopios solamente van a revelar un puñado de ellos, los más grandes y brillantes. Cada madrugada, Júpiter y Saturno se asomarán un poco antes y serán visibles más altos al momento de amanecer, cosa que podemos aprovechar porque cuando el cielo empieza a pintarse de azul con el crepúsculo de la mañana, es entonces que los colores sutiles de ambos planetas se distinguen con mayor facilidad. Hagan la prueba con sus telescopios. El martes 30 de marzo, la Luna habrá llegado al punto de su órbita que está más cerca de la Tierra, ese punto que llamamos perigeo y que nos permite ver a la Luna de mayor tamaño aparente. Los que tienen telescopio podrán ver rasgos más finos siempre que la atmósfera colabore, y notaremos también que su velocidad orbital aumenta. Eso se nota cuando comparamos su posición respecto a las estrellas de fondo y cómo va cambiando con el transcurso de las horas. En este perigeo, los centros de la Luna y de la Tierra se habrán acercado a 360.300 kilómetros. En tiempo universal, el perigeo de la Luna acontecerá el 30 de marzo a las 6:12 horas. El primer domingo de abril, no olviden que empieza el horario de verano. Este año cae el día 4 y se recomienda el sábado anterior acostarse una hora antes de lo acostumbrado, pues de otra manera parecerá una noche muy corta. El mismo domingo 4 de abril a las 5 de la mañana con 2 minutos, la Luna estará en fase de cuarto menguante. A esa hora la encontrarán con facilidad, pues esta fase se ve mejor precisamente durante la madrugada, al amanecer y las primeras horas del día, durante la mañana. En tiempo universal, el cuarto menguante de la Luna acontecerá el 4 de abril a las 10:02 horas. La madrugada del lunes 5 de abril, después de las 5:15 de la mañana, veremos a la Luna formando una alineación aparente con Júpiter y Saturno. Y claro, no es que estén los tres cuerpos en línea, como las cuentas de un ábaco, sino que la mayoría de los cuerpos grandes del sistema solar comparten más o menos el mismo plano, ¿sí? Se desplazan en ese plano, distribuidos sin orden aparente, pero repartidos junto con la Tierra en este plano. Por eso los planetas parecen alinearse a lo largo de las constelaciones zodiacales, pero es solo cuestión de perspectiva. Luego, el martes 6 de abril, desde las 4:45 de la mañana, veremos a la Luna desfilar al lado del planeta Saturno. Estarán en conjunción con las estrellas de Capricornus en el fondo. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Saturno acontecerá el 6 de abril a las 8:34 horas, con una separación angular aparente de 4.2 grados. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Recientemente acabamos de estrenar 3 episodios nuevos y todos tratan acerca de la Luna, que es nuestra compañera en el espacio. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Regresamos a Obsesión por el Cielo. Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Bueno, pues nunca salimos de Obsesión por el Cielo, ¿verdad? No sé por qué dije eso. Estoy acostumbrado a los cortes en lugar de agradecerle simplemente a Loni por sus efemérides astronómicas de la semana. Y pues bien, la primera noticia, como habíamos dicho, es un campo magnético que se ha observado en el hoyo negro supermasivo de M87. Son dos publicaciones. La primera es primeros resultados de M87 del telescopio Horizonte de Eventos, parte 7, polarización del anillo. Y la segunda parte, el segundo artículo, es primeros resultados de M87 del telescopio de Horizonte de Eventos, parte 8, estructura del campo magnético cerca del horizonte de eventos. Ambos salen en Astrophysical Journal Letters, que es una revista que se especializa en hacer artículos cortitos de interés, digamos, inmediato, no así de archivo, sino algo que sea pues novedoso y importante para todos. Salieron el 24 de marzo y los dos son gratis, o sea, los puede uno obtener gratis de la revista misma.
Aunque no son tan cortos.
Pues sí, tienen un límite de hojas, pero a comparación de Astrophysical Journal, que es el journal normal, o Astrophysical Journal Supplement, que son artículos grandes con muchas tablas o bases de datos, pues son, digamos, más cortitos, más al grano. Y los dos son los mismos autores, la colaboración del Telescopio de Horizontes de Eventos, que yo me cansé de contar a personas, fueron cientos de personas, yo creo.
Así es, y de varias instituciones en todos los continentes, por lo mismo de que el instrumento que están, o más bien la colección de instrumentos que están utilizando, están localizados en varios continentes, aunque en este caso, ahorita vamos a explicar, hubo mucha participación de los radiotelescopios ALMA en Atacama, en Chile.
Uh-huh. Ahora, ya hemos hablado de M87 y su hoyo negro supermasivo, el programa de Obsesión por el Cielo número 830 del 22 de octubre del 2019, fue la última vez que hablamos de este objeto. Básicamente es la galaxia más grande del cúmulo de galaxias de Virgo a 55 millones de años luz de distancia, que en abril del 2017 se anunció. ¿Fueron las observaciones o se anunció? Ya no me acuerdo. Creo que se anunció después. A lo mejor aquí tengo mal, son las observaciones. Se hicieron, como tú dices, observaciones de radiotelescopios a 230 GHz, esa es la frecuencia, o longitud de onda 1.3 milímetros, por eso son telescopios milimétricos, miden ondas de radio que tienen algunos milímetros de longitud de onda. Y aquí la idea es que fueron telescopios distribuidos pues ampliamente en todo el mundo, en Hawái, en Atacama, como tú decías, en México, en Estados Unidos, no me acuerdo dónde más había. Básicamente, todos los telescopios apuntan al mismo objeto y toman datos simultáneamente. ¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja es de que, aunque sean pequeños los telescopios, si los sincronizas de esa manera, la resolución que se obtiene es mayor. Es como si tuvieras un telescopio del diámetro de la Tierra, un poquito menos, pero no con la capacidad de recolectar radiación que tendría un telescopio del tamaño de la Tierra, porque son pues pequeños puntitos, ¿verdad? Entonces la intensidad es muy pequeña, pero la resolución es muy grande, y eso es lo interesante, porque lo que queremos ver es lo que está pasando a una escala muy pequeñita, a 55 millones de años luz. Entonces pueden escuchar ese programa si quieren saber más acerca de este objeto.
Sí, y aunque no vamos a cubrir el tema con el detalle que lo cubrimos en ese programa, sí me gustaría dar un poco de contexto. Okay. M87 pues es una galaxia. Entonces, lo interesante de esta galaxia es que tiene un agujero negro supermasivo en su interior que está activo. De hecho, en fotografías tomadas incluso con telescopios de aficionados avanzados, se puede observar el chorro de material que el agujero negro está emitiendo a lo largo de su eje. La cosa es que los científicos de esta colaboración telescopio de Horizonte de Eventos eligieron esta galaxia primero porque el agujero negro está activo lo que significa que se puede detectar. Segundo, porque está relativamente cerca y su agujero es grande. Entonces era un objeto bastante prometedor para obtener imágenes. Porque lo que ellos querían hacer, como se menciona en el programa que decías, era obtener una imagen del agujero negro. Estoy simplificando un poco. Realmente el concepto de una imagen de un agujero negro es bastante complicado, pero pues esto equivale, ¿no? El horizonte de eventos es, digamos, la superficie exterior de donde todavía puede escaparse algo al agujero negro. Y por eso el nombre del telescopio de horizonte de eventos. Y como mencionábamos en el programa que decías, pues se obtuvo la imagen y ahora el grupo sigue trabajando para obtener una imagen similar del agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Y mientras tanto, como vemos, han seguido trabajando con los datos y con nuevas observaciones de M87 para obtener más detalles y más ciencia. Y con respecto a lo de la resolución de los telescopios, pues básicamente el combinar varios radiotelescopios, que es lo que están haciendo, nos permite, como están bastante separados, nos permite ver detalles más finitos. Creo que una comparación que hacían era como si tratáramos de medir el tamaño de una tarjeta de crédito que estuviera en la superficie de la Luna. Y con la resolución que tienen en estas imágenes, sí se podría hacer eso.
Ahora bien, todo el mundo ha visto la fotografía. Es así un aro. Es como el ojo de Sauron. No es muy emocionante. Sí. Tiene como unas regiones un poquito más intensas de luminosidad que otras, ¿verdad? Y la parte de adentro, la donita, ¿verdad? Pues es bastante grande y es en sí el agujero negro. O sea, es la parte donde la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz, entonces nada puede escapar. El horizonte de eventos es básicamente ese límite donde la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Y lo que estamos viendo es lo que está afuera, lo que está entrando al agujero negro. Y en ese amontonadero de que está entrando en el agujero negro es cuando se aprieta. Y cuando se pensaba que los campos magnéticos apretaban la materia que estaba ionizada, o sea que estaba cargada eléctricamente porque estaba tan caliente que perdía sus electrones, los átomos perdían sus electrones. Entonces los campos magnéticos dirigían la materia en chorros relativísticos, o sea, casi a la velocidad de la luz, en direcciones opuestas. Y uno de ellos es el que tú mencionabas, que se puede fotografiar con equipo modesto.
Modesto relativamente, pero típico en aficionados avanzados, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es algo así que requiera instrumentos construidos por 20 universidades o una cosa de ese tipo, ¿no? Que es cada vez más la tendencia en investigaciones astronómicas en muchos casos, ¿no?
Y lo que encontraron en estos artículos, lo que es nuevo, que nada más vamos a resumirlo y después lo tomaremos en la siguiente parte del programa, es de las mediciones que ya habían hecho y algunas otras mediciones, encontraron que la luz que llegaba a nosotros estaba polarizada. Al rato hablamos eso de la polarización, pero a lo mejor algunos de ustedes tienen lentes polarizados. Pero lo que significa es que hay un campo magnético. Si la luz sale polarizada, hay un campo magnético cerca del horizonte de eventos. Entonces, el primer reporte hace un par de años fue básicamente que se podía detectar la intensidad del disco de materia alrededor del hoyo negro supermasivo. Y ahora las observaciones se refinaron para detectar no solamente la intensidad, sino la polarización, que nos dice más información sobre el campo magnético. ¿Y te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos?
Me parece excelente momento para la pausa. No se vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos ahora sí a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de esta semana, primer tema, que es el campo magnético medido en el hoyo negro supermasivo de la galaxia M87, esa galaxia elíptica supergigante que está en el grupo, ¿cómo se llama? El cúmulo de Virgo de galaxias. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, presentando el tema aquí con mucho gusto. Y en la primera parte del programa, pues escuchamos también a Loni Pacheco con sus efemérides astronómicas. Y pues sí, también dimos un pequeño recuento de este telescopio, de este objeto que es el hoyo negro supermasivo de M87. Y que lo interesante de este artículo, lo novedoso, lo espectacular, es que no nada más midieron la existencia, sino que ahora miden también el campo magnético. Y esto es importante porque muchas personas pensaban que los hoyos negros no podían mantener un campo magnético, pero aquí lo que se comprueba pues es que sí, todos nuestros modelos de hoyos negros, supermasivos o pequeñitos, pues tenemos que incluir este detalle de que pues también están arrastrando un campo magnético, no nada más en la materia, sino que hay esta otra fuerza que está actuando en el hoyo negro. Y que francamente sin esta fuerza no existirían los hoyos negros. La teoría depende mucho de que existan los campos magnéticos, entonces fue más bien como un alivio ver lo que existía. Entonces, si quieren saber acerca de tipos de hoyos negros, hay dos programas. Bueno, hay un programa, el último fue el 525 del 8 de octubre del 2013. Hablamos de tipos de hoyos negros, ahí pueden ver cuál es la diferencia de un hoyo negro normal con un supermasivo. Y también de los efectos relativísticos que se encuentran cerca de los hoyos negros, o sea, cuáles efectos físicos tan intensos que no podemos utilizar las leyes de Newton para describirlos, sino que necesitamos la teoría de relatividad de Einstein para poderlos describir con precisión, como los jets, por ejemplo, de lo que hablamos, o esto del horizonte de eventos y cómo el espacio mismo está doblado en presencia de gran cantidad de masa de un hoyo negro. Ese es el 864 del 23 de junio del 2020.
Es casi como agujeros negros para principiantes.
Ándale, sí, agujeros negros para principiantes. Y pues bueno, dos temas que tengo que explicar porque no puedo sacarle la vuelta, y es lo que le digo a mis estudiantes en la clase de astronomía, es que como todo lo que nos llega del cielo es radiación electromagnética, es luz, pues tengo que explicar un poquito qué es la radiación electromagnética, qué es la polarización de la radiación electromagnética y cómo se relaciona esto con los campos magnéticos. Y pues tengo que hacerlo, ni modo. ¿Me perdonas, Edgar?
Yo te perdono, espero que nuestro público también te perdone.
Okay,
si
empezamos por ahí.
Pedro se le pasa la mano, que casi seguro va a suceder, yo trataré de aterrizarlo un poco más, a ver si no se pasa la mano a mí también. Adelante, Pedro.
Si tienen dudas, nos pueden escribir a obsesionporelcielo@gmail.com. Atención, Edgar Armada.
Adelante, Pedro.
Pues bueno,
ya estoy sentado.
La radiación electromagnética, la luz, ya sea luz visible o ondas de radio, es lo mismo. Es un fenómeno donde hay un campo eléctrico y un campo magnético que se intercambian la energía. O sea, el campo magnético se convierte en campo eléctrico y el campo eléctrico se convierte en campo magnético. Y en ese proceso viaja por el espacio a la velocidad de la luz, ya sea luz normal o ondas de radio. Aquí estamos milimétricos, estamos más o menos en medio, más por el lado de ondas de radio. Pero bueno, el campo eléctrico y el campo magnético están cruzados. Si hacen una cruz con sus brazos o con la mano, una de las manos puede ser el campo eléctrico y la otra sería el campo magnético. Esa es la mejor forma de describirlo. Entonces, conforme...
Sí, digamos, al decir cruzados, otro término sería perpendiculares, ¿no?
Ese es el término elegante.
Sí, me gustó tu ejemplo de decir que están cruzados, pero si nuestro público busca más sobre el tema va a encontrar perpendiculares, entonces también lo mencionamos.
Entonces, es importante saber si cuando hagan la cruz, si el campo eléctrico es el que apunta hacia arriba o el que apunta hacia los lados. Entonces, cuando la luz está polarizada, tú estás midiendo en qué dirección está el campo eléctrico o el campo magnético, porque ya sabes que está a 90 grados. Pero vamos a concentrarnos en el campo eléctrico. Entonces, si está vertical, pues se dice que la polarización es vertical. Si es horizontal, o sea, la cruz la mueven 90 grados hacia un lado, entonces pues la polarización es horizontal. Y eso es causado por el campo magnético. Cuando tienes un campo magnético muy intenso, los electrones que están viajando, en este caso pues la mayor parte de la materia pues son electrones y núcleos, pero aquí estamos hablando de los electrones porque lo que se midió es la luz que emiten estos electrones a la hora de estar viajando alrededor en espiral de las líneas del campo magnético. Ok, es dependiendo de la dirección del campo magnético, es como va a estar preferentemente polarizada o inclinada el campo eléctrico de la luz. ¿Sí me expliqué?
Sí, porque va a estar perpendicular, ¿no?
Sí.
O sea, si la luz está de arriba hacia abajo, el campo magnético va a estar de derecha a izquierda. Pero hay una cosa, Pedro. Si yo enciendo una luz, la realidad es que sale luz con ondas orientadas en todas direcciones, ¿no? Si yo enciendo una lámpara, por ejemplo.
Porque esa no está polarizada.
Ah, ok.
Ok. Cuando hay un campo magnético en el hoyo negro, ese campo magnético controla la trayectoria de los electrones y los hace que preferentemente emitan luz en cierta dirección, con cierta polarización. ¿Sí me explico? Ahora estoy hablando del campo magnético del hoyo negro, no de la luz.
Ok, y si me permites una conclusión aquí, entonces, si podemos saber en qué dirección está polarizada la luz, podemos también saber la dirección del campo magnético.
Sí, si la luz nos llegara sin polarización, entonces el campo magnético está muy cruzado, muy revuelto, las líneas del campo magnético se revuelven. Si la luz nos llega polarizada, significa que el campo magnético está muy ordenadito y está manejando cómo se mueve la materia por esos lugares. ¿Sí me explico?
Creo que sí, sí.
Entonces, el campo, y esto lo podemos ver cuando hablemos del Sol, vamos a hablar también de esto. Los campos magnéticos, cuando son muy intensos, pueden mover la materia, porque la materia a muy altas temperaturas, como decía, está cargada eléctricamente porque los electrones se separan de los núcleos, de los átomos, entonces se dice que está ionizado el material y es susceptible a ser manejado por el campo magnético. ¿Ok? Entonces, eso sucede en la superficie del Sol, y cuando hablemos ahorita de las tormentas solares vamos a hablar también de campos magnéticos. Esa puede ser la relación entre los dos temas de esta semana, pero bueno, básicamente lo que sucede es que los campos magnéticos guían el movimiento de materia, y el movimiento de materia que está emitiendo luz pues va a estar de alguna manera manipulada por los campos magnéticos. Entonces,
ok.
¿Sí?
Perdón, te voy a interrumpir porque Andale. Creo que ya puedo sacar una conclusión de lo que dices.
Ajá.
Yo entiendo. Bueno, hago trampa porque yo ya sé la respuesta, pero estoy tratando de basarme solo en lo que acabas de decir. Volviendo al agujero negro de M87, lo que yo entiendo que hicieron, por lo que me estás diciendo, es que con los radiotelescopios midieron la dirección de la polarización de la luz, de la radiación electromagnética, o digamos de la luz, aunque en este caso fueron ondas de radio, y ya sabiendo esa dirección pudieron saber la dirección del campo magnético,
la dirección del campo magnético y también la intensidad del campo magnético.
Okay.
Porque si el campo magnético no es muy fuerte, entonces la materia es la que mueve las líneas del campo magnético. Okay. Si el campo magnético Correcto. Es fuerte, entonces el campo magnético mueve la materia. Y la materia es siempre el que está emitiendo luz. Entonces aquí la combinación que hicieron es que midiendo la polarización de la luz, en qué dirección está la cruz esta polarizada la luz, si el campo eléctrico es vertical o horizontal, ellos encontraron que la fracción de polarización era 10 a 30%. Creo que el número que venía en el resumen era 15%. Entonces, eso nos dice dos cosas. Que sí hay un campo magnético fuerte, pero que a la vez el campo magnético está debajo de una capa turbulenta de materia. Porque si fuera un campo magnético nada más muy fuerte, se esperaría un 70% de polarización de la luz. Se observó menos de la mitad, lo que indica que el campo magnético está metido en un disco muy fuerte de materia que está revolviendo la polarización, la está, ¿cómo se llama?, haciendo más débil.
Como si fuera una zona de turbulencia, ¿no?
Y además la polarización que midieron rota junto con el hoyo negro supermasivo. O sea, el disco de materia que está alrededor está arrastrando campo magnético alrededor de él, o sea, todo se está moviendo alrededor, o sea, no es un campo magnético que nada más apunta hacia centro del hoyo negro, sino que está también como que en espiral alrededor. ¿Sí me explico?
Sí, sí.
O sea, no está apuntando nada más hacia adentro en todas direcciones, eso sería, pues digamos, muy aburrido. Aquí no, aquí está rotando junto con el disco.
Lo que estoy pensando es que esto resulta ya a este punto difícil de seguir explicando si no podemos ver al mismo tiempo las gráficas que vienen en el artículo.
Voy a tratar de poner la gráfica final ahí, que le ponen así muy bonito. Ponen la foto antigua del hoyo negro supermasivo y le sobreponen unas rayitas que te da la indicación de cómo está inclinado el campo magnético.
Pues sí, entonces si queremos sacar esto a modo de resumen, aunque creo que explicaste bastante bien cómo le hicieron, es que por primera vez, corrígeme si digo una barbaridad, pero yo entiendo que por primera vez se ha medido la dirección y la intensidad del campo magnético en un agujero negro.
Uh-huh. Y la implicación es que el campo magnético está manejando el material ionizado, o sea, cargado, o sea, de alguna manera está controlando.
Este es el material que está cayendo al agujero negro.
Que está en el disco de materia alrededor, que se llama disco de acreción.
Ok, que es donde se va acumulando, digamos.
Uh-huh.
Parte de la materia va a entrar en órbita, digamos, alrededor del agujero negro y se va a ir precipitando gradualmente, ¿no?
Y también están causando turbulencia. O sea, que está ayudando a alimentar el hoyo negro supermasivo y causar los jets de materia. Que eso es muy importante, necesitas tener el campo magnético para poder tener los jets y para poder tener alimentación del hoyo negro supermasivo. Si no, la materia se queda dando vueltas solita, porque es como una fricción magnética. Cuando las líneas de campo magnético se cruzan, se libera energía y ese se transmite a la materia, que causa turbulencia, y parte de la materia sí entra al hoyo negro y parte sale arrojada por esos campos magnéticos que la aprietan así como si fuera una manguera. Cuando tienes una manguera de agua y le tapas la parte de por donde sale el agua, pues el agua sale con más presión, ¿verdad? Sale menos agua, pero con más presión. O bueno, la misma cantidad básicamente, pero con más presión. Bueno, aquí es algo parecido. Entonces los campos magnéticos la aprietan y sale en direcciones opuestas la materia.
Pues a mí me parece que estoy de acuerdo que The Astrophysical Journal Letters, la revista donde se publica esto, acostumbra publicar artículos que son de interés más inmediato y más general, y no otros artículos que hemos visto, incluso que hemos escrito nosotros, que nada más tienen datos y que a lo mejor a alguien le son útiles en 200 años, ¿no?
Sí, esto es inmediato, pero es una comprobación inmediata.
Pero yo pienso que aquí hay tantos detalles sobre la caracterización de y la explicación de cómo son en realidad los la forma, la influencia de los campos magnéticos sobre la forma en la que la materia se precipita a un agujero negro, que yo creo que esto va a seguir siendo una referencia de consulta frecuente. Uh-huh. Por muchos años para la gente que estudia agujeros negros, ¿no?
Y sí, y pues nada más para terminar. Trabajo futuro, pues es medir esto en nuestro propio agujero negro de nuestra propia galaxia. Muchos dirán, ¿por qué no se mide Sagitario a estrella? O sea, el hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia. Y es que el problema es que, aunque está muy cerca, en lugar de 55 millones de años luz de distancia, está 25 mil años luz, o sea, es bastante cerca. Pero nuestro hoyo negro no es tan masivo y no está rodeado de tanta materia que causa los jets y que causa toda esta luz que está saliendo. Entonces, por eso estamos viendo esto en M87 primero, porque ese agujero negro está pues anunciando su presencia y es más brillante que el nuestro. Entonces, por eso el nuestro es difícil de observar.
Pues sí, Pedro, estoy contento de cómo explicamos esto. Espero que nuestro público también.
Uh-huh. Y pues bueno, vamos a tomar una pausa aquí. Voy a tomar un cafecito y regresamos con nuestra segunda parte hablando de tormentas solares de 1582. Así es de que saquen sus libros de historia.
No se nos vayan, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de esta semana. En la primera parte tuvimos a Loni Pacheco y sus efemérides astronómicas semanales y empezamos a hablar acerca del campo magnético detectado alrededor del hoyo negro supermasivo de la galaxia elíptica M87 en Virgo. Y eso lo continuamos en la segunda parte del programa. Y en esta parte del programa pues queremos hablar acerca de un reporte de la observación de auroras en la atmósfera terrestre, pero de 1582, que reflejan la presencia de una tormenta solar que chocó con el Sol, con la atmósfera de la Tierra, y pues que en esa época causó mucho furor. Pero ahora pues no, ahora sería diferente. Entonces queremos hablar un poco acerca de las tormentas solares y cómo serían dañinas ahora que tenemos una civilización tecnológicamente avanzada. En otras palabras, con electricidad. Entonces, el artículo se titula Relatos de testigos portugueses del gran evento del clima espacial de 1582. Fue aceptado para el Journal of Space Weather y Space Climate este mes, 17 de marzo, y se puede conseguir gratis en el Archive, no sé cómo se pronuncia, voy a preguntar.
Archive,
con X. Sí.
Con X, sí. La pronunciación que he escuchado y que todo el mundo usa, incluyendo los que teníamos duda, es Archive.
Y fue combinado con otro que salió en el 2019, que también se puede conseguir en el Archive, que se titula Ocurrencia de Grandes Tormentas Magnéticas del 6 a 8 de marzo de 1582. Ese fue aceptado en la revista Noticias Mensuales de la Real Academia de... No, Real Sociedad Astronómica.
Real Sociedad Astronómica, sí.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, que es el periódico, no es periódico, es el journal, ¿cómo será?
Pues la publicación, sí, es un
publicación profesional periódico más conocida de astronomía en Gran Bretaña.
No hay una equivalencia exacta del término journal, ¿no?
No, no, no.
En español.
Bueno, esta del 2019, los autores fueron Kentaro Hattori, Hisashi Hayakawa y Yusuke Ebihara, de la Universidad de Kioto, Universidad de Osaka y el laboratorio Rutherford Appleton del Reino Unido. Y el de los relatos portugueses es por Carrasco y Vaquero de la Universidad de Extremadura. Y son, como decía, los dos son accesibles gratuitamente y cuentan la historia, resumen los relatos históricos que ellos encontraron acerca de esta tormenta que sucedió en 1582, el 8 de marzo de 1582, para ser un poquito más precisos. Entonces son reportes que vienen de Japón, de Corea, de Alemania, de Portugal, etcétera. Y lo interesante es que son reportes de auroras. En esa época no se conocían lo que eran las auroras. Los describían como que el cielo estaba incendiándose, básicamente.
Sí, el fenómeno se conoce desde épocas prehistóricas, sin duda alguna.
Pero no se conoce qué es la causa.
Saber de qué se trataba y qué iba sucediendo ya es otra cosa, ¿no?
Eran los dioses que estaban enojados o algo por el estilo. Era un fenómeno que causaba pánico. Pues como los eclipses solares, antes no se sabía que era un eclipse solar y pensaban que era un dragón que se comía el sol, algo por el estilo. Y pues causaba mucha incertidumbre y mucha pues pánico. Y estos reportes de la tormenta magnética del 8 de marzo de 1582, que duró como 3 días, decía que se veían auroras hasta la latitud norte de 33 grados, más o menos, poquito más, poquito menos, o sea, dependiendo de dónde fuera observado. Y lo que significa eso es de que la Tierra tuvo una interacción con una tormenta solar muy fuerte. Entonces hay que ver un poquito qué es esto de las tormentas solares. No sé si quieres agregar algo antes de que me arranque yo con tormentas solares, porque me estoy
pues
arrancando.
No, únicamente algunos de estos autores han estado interesados en explicar, en investigar relatos de otros países, de países no europeos o con poca conexión a Europa, o relatos originados en otras regiones de Europa, relatos históricos, porque se piensa que hay mucha información en otras culturas sobre este tipo de eventos que se había perdido y que eso nos ha llevado a subestimar la frecuencia de las erupciones solares, ¿no? De las fulguraciones solares.
Entonces, básicamente el Sol es una esfera de hidrógeno y helio gigantesca que está muy caliente, fusionando hidrógeno en helio en su centro, produciendo energía, pero también tiene campo magnético. Y el campo magnético en la superficie del Sol, okay, es cuando el campo magnético es como el campo magnético en la Tierra, es así medio bipolar, o sea, sale por los polos norte y polos sur, más o menos los polos de rotación son más o menos los polos del campo magnético, aunque varía en la Tierra, y ha habido casos donde el campo magnético que se origina en el centro pues es muy distinto. Otra vez, si la materia es muy densa, mueve las líneas del campo magnético. Si el campo magnético es muy denso, mueve la materia. Entonces aquí en la superficie del Sol es donde hay ese intercambio. Debajo de la superficie del Sol, el campo magnético es dominado por la rotación del Sol. Y el Sol tiene una rotación que es diferencial. No todo el Sol rota con el mismo periodo. Los polos rotan más lentamente que el ecuador. Entonces, constantemente el ecuador va más rápido que los polos, por ejemplo. Entonces, en un rango donde el campo magnético es dominado por la materia, si tienes esta rotación diferencial, el campo magnético se va estirando, las líneas del campo magnético se van estirando y se van enroscando, se van haciendo más juntitas. Y llega un punto de que están tan cerquita que cuando hacen reconexión empiezan a salir chipotes de campo magnético por la superficie del Sol que arrastran un poco de materia, porque ahí ahora la materia es menos densa y entonces el campo magnético puede dominar el movimiento de la materia y causa lo que nosotros conocemos como las manchas solares, por ejemplo. Son oscuras porque el campo magnético está forzando a que la materia viaje o se mueva más en 2 dimensiones que en 3, entonces le quita energía y por eso se ven más oscuras. Ese es otro tema. Si quieren ver actividad solar, tenemos mínimos de actividad solar en el programa Obsesión por el Cielo 582 del 4 de diciembre de 2014. Y esas mismas reconexiones del campo magnético causan explosiones en la superficie del Sol que a veces se ven como aros de materia. Y si ven los aros, de repente como que la materia se va hacia afuera. Son esas, se llaman eyecciones de masa coronal y están dominadas por el campo magnético y causan el viento solar. El viento solar son partículas del Sol cargadas eléctricamente, principalmente protones y electrones y algunos otros átomos, que viajan por el sistema solar hacia afuera. Son expulsadas por explosiones de campo magnético en la superficie del Sol. Obsesión por el Cielo 672, del 30 de agosto del 2016, hablamos del viento solar, porque eso es lo que causa lo que ahora llamamos el clima solar, digo, el clima del sistema solar o el clima espacial, que es la interacción del viento solar con el campo magnético de la Tierra. Si de repente nos llega una ráfaga muy fuerte de viento solar causada por una eyección magnética, esas partículas son atrapadas por el campo magnético de la Tierra y son canalizadas hacia los polos magnéticos, que como decía están cerca de los polos rotacionales. Entonces esas partículas cargadas chocan con muy alta velocidad en la atmósfera terrestre cuando están echándose de picada sobre nosotros. Entonces el campo magnético de la Tierra nos protege y canaliza todas esas partículas hacia los polos, y cuando chocan con la atmósfera hace que la atmósfera brille, produciendo las auroras. Entonces las auroras son señales de que el Sol está inquieto y está mandando mucho viento solar causado por estas tormentas que son causadas en la superficie del Sol.
Así es. Dos precisiones con respecto a las auroras polares. Dos tipos, las boreales, que obviamente son del hemisferio norte, y las australes, que son visibles en el hemisferio sur. En ambos casos se suelen producir alrededor de los polos magnéticos de la Tierra, no de los polos geográficos. Uh-huh. Y contrario a lo que mucha gente cree, no hay realmente una temporada de auroras. Esto en los folletos turísticos donde se hacen viajes a latitudes elevadas para observarlas, se refiere simplemente a que en ciertas épocas pues las noches son bastante largas y a veces ya no tan frías. Y por eso es que a veces hay alguna temporada para observarlas, pero realmente pueden ocurrir todo el año. Yo las he visto en verano, ¿no?
Sí. Y si ocurren durante el día, pues no las vas a ver porque no son tan brillantes como el cielo azul.
O también, si uno está en el centro de una ciudad, pues no se va a ver, a menos que realmente sean muy brillantes, que a veces sucede.
Y el detalle es que si esta tormenta de partículas cargadas eléctricas puede producir campos eléctricos y magnéticos fuertes en la Tierra y puede causar daños en los satélites directamente, puede causar cortos circuitos, o en el caso de la tormenta del 13-14 de marzo de 1989, que se vieron auroras hasta 40 grados de latitud norte, y hablo de latitud norte porque en latitud sur hay mucha menos población, entonces no hay tantos reportes de auroras, y causó que se perdiera la electricidad en Canadá, en Quebec. No sé si te acuerdas, parece que nueve meses después de ese evento hubo un pico de nacimiento de niños, pero se les fue la luz.
Pues sí, por varias horas. Y este evento se cita desde entonces como una forma en la que nos podría afectar esto, sobre todo ahora que nuestras comunicaciones y varias de nuestras actividades dependen de la electrónica, de los satélites y de la electricidad. Yo veo básicamente tres tipos de efectos. El primero es sobre satélites. El segundo es sobre las redes de transmisión de energía eléctrica y los equipos que se utilizan para manejar la electricidad y para generarla. Y el tercero es sobre los equipos individuales que tenemos en casas, en aviones, en plantas de energía, en industria, etcétera, ¿no?
Yo pondré un cuarto, que sería el efecto de la radiación sobre astronautas que estén en órbita o en la Luna.
Sí, aunque yo lo considero separado porque eso es una cosa que requiere mucha más atención, y no solo para cuando alguien esté en la Luna, sino para viajes a Marte, por ejemplo. ¿Sí? Y ojalá que cuando haya alguna noticia interesante al respecto de esto, porque sí sería interesante hacer un programa sobre el tema. Volviendo a lo de los satélites, desde los eventos, el más intenso de estos se considera todavía el evento de Carrington, que fue, tú tienes la fecha por ahí, Pedro, en
1589, el 28, 29 de agosto. No,
y que
perdón, 1859, sí.
afectó sobre todo a las líneas telegráficas, porque pues los campos magnéticos pueden inducir electricidad, y ese es el problema que puede ocurrir con las redes de transmisión eléctrica. Desde el evento de Quebec, las compañías que producen electricidad han estado implementando varios sistemas y varias medidas para poder mitigar y reaccionar a estos eventos sin que ocurra un daño a los equipos, que se considere el caso más grave. Hay varios artículos sobre las medidas que se producen. Son bastante técnicos y pues no estamos para entrar en detalle en este programa sobre este tema, ¿no? En el caso de los satélites, pues se han desarrollado también formas de protegerlos. La más simple es simplemente apagarlos y luego volverlos a encender. Pero se están incorporando en los más nuevos materiales de nanotubos de carbono y otros materiales sintéticos y naturales que protegen, porque en órbita no es tanto el problema de los campos magnéticos, sino de las partículas, protones y electrones y la radiación, ¿no? Entonces, pues realmente hay maneras de proteger estos satélites, aunque todavía quedan en servicio muchos que no tienen esta protección. Y
Ahora,
finalmente,
sí.
sí, dime.
No, nada más iba a continuar, perdón.
Con respecto a los equipos individuales que están, por ejemplo, los sistemas de control de un avión, con los sistemas actuales, tienen siempre cierta blindaje contra la electricidad estática. Y este blindaje también es útil contra otros tipos de efectos electromagnéticos. Básicamente, los circuitos son tan pequeñitos que es poco probable que haya daño por esto. Sin embargo, se ha observado en algunos hay investigaciones sobre incidentes de aviones que perdieron sistemas de control. La posibilidad de que sí haya habido un efecto, aunque no se sabe si pudo haber sido debido a esto, o a rayos cósmicos provenientes del espacio, o simplemente a otra cosa, ¿no?
Ahora bien, estas tormentas solares las estamos midiendo por qué tan al sur se puedan ver las auroras. La tormenta de Carrington de 1859 llegó hasta latitud de 36 y medio, algo así aproximadamente. Entonces, sí podemos tener un poco de aviso si estamos haciendo observaciones del Sol cuando sucedan estas explosiones en el Sol y haya eyecciones de masa coronal que vengan en nuestra dirección. Y sí afectan a la Tierra, pero afectan más los satélites y las regiones polares. Cerca del Ecuador no creo que haya tanto problema de defendernos de una sobrecarga, por ejemplo. Pero sí podríamos perder flotillas enteras de satélites que pues a estas alturas pues es perder comunicación. Entonces sí, sí es peligroso.
Relativamente, se está volviendo menos peligroso porque la comunicación se está basando más en fibra óptica que en satélites, aunque los satélites están teniendo otras aplicaciones, por ejemplo, internet, o señales de tiempo, etcétera, ¿no? O navegación, aunque también hay un movimiento para combinar sistemas de navegación. Por ejemplo, ahorita en aviación, si se apagan todos los GPS, de repente los aviones podrían seguir navegando, aunque perderían precisión en su navegación.
Para eso está
La
el
cuestión
piloto.
está, para eso en parte, la cosa aquí es que todo esto, todas las medidas que mencionamos de mitigación y de fortalecer los instrumentos contra estos efectos, no funcionan si no tenemos un aviso. Y pues la idea es precisamente que los satélites y las naves que están entre nosotros y el Sol nos ayuden con un aviso previo y oportuno, ¿no?
Porque vamos a tener tormentas. Son una vez cada 100 años en promedio que suceden, que nos afectan. Y ahora sí
La ma
estamos muy dependientes de eso.
la mayoría de las veces no apuntan directo a la Tierra, pero pues no se sabe ahorita no sabemos cuándo sí y cuándo no, ¿no?
Bueno. Y pues bueno, con esto terminamos el programa de esta semana y nos escuchamos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.